Deportes Cope en Almendralejo, una nueva semana después del empate de la Extremadura en Puebla de la Calzada, una Extremadura que ganó 10 partidos consecutivos y a la undécima fue la vencida. Tenía que llegar el momento en el cual el Extremadura no ganara su partido y el Puebla de José Enrique Pineda consiguió empatar en su casa. No fue una mala jornada para la Extremadura porque quitando a la Zoa que ganó, pues el resto no sumó de tres. Vamos a hablar de ese partido, aunque ya estamos a jueves, y vamos a hablar también de lo que viene por delante. El próximo domingo a las 5 va a jugar la Extremadura en casa ante el Pueblo Nuevo. Hay que pensar que la Extremadura tiene que ganar ese partido, es muy superior al Pueblo Nuevo. Y luego pendientes a las 6 de la tarde del Llerenense a Zuaga, porque hay tan solo ahora mismo una distancia de un punto a favor de la Extremadura con respecto a la Zuaga. Ángel Gutiérrez y Antonio del Hoyo me acompañan. ¿Qué tal? Bienvenidos.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Antonio, tú fuiste a ver el partido, el Puebla. Tú estabas contento porque no se iba a jugar a las 7:30, sino a las 6, pero es que resulta que el partido se prolongó 50 minutos más porque se lesionó el árbitro, ¿no?
Sí, bueno, el horario era mejor, había bastante gente de Almendralejo y bueno, una primera parte insulsa, ¿no?, que se perdió esa primera parte totalmente, en el que el Extremadura en ningún momento se sintió cómodo. Tan solo tuvo una ocasión de gol clarísima, ¿no?, que Diego, digamos, la tiró al lateral de la red, tenía en buena posición a Michael, pero bueno,
también hizo una buena parada Robador, ¿no?
Robador hizo una parada de gol también, de una ocasión clarísima, digamos, para cada equipo, y no hubo más. Pineda adelantó mucho la línea de los cuatro defensas, se jugaba en 20 metros y el Extremadura no era capaz. Le faltaba Marco, que yo creo que influyó en esa falta de fluidez y a lo mejor en ese coger el balón en la media punta y tratar de romper línea.
Faltaba Marco porque Zizki decidió poner a Michael en vez de
exactamente,
Marco.
Exactamente. Y entonces pues el equipo yo creo que se ha acostumbrado ya a jugar un poco con Marco y acusó esa baja y con tan poquísimos espacios. Por hacer una similitud, el Puebla jugó como juega el Barça, ¿no?, con una línea muy muy adelantada, y el Extremadura en ningún momento pudo hacerle daño. Luego en la segunda parte yo creo que al Puebla, y sobre todo al final de partido, le vino muy bien el parón, porque al final Puebla acusó mucho los últimos minutos. El partido dura 10 minutos más, el Extremadura gana seguro.
De hecho, me contabas que tuvo una muy 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 clara el Extremadura, muy, que es increíble que no entrara.
Sí,
¿no?
Sí, sacó una bajo palo que era dificilísimo bajar, sacarla. Tala tuvo otra clarísima que al final estaba un poco desorientado donde estaba el balón, pero solo. En la última, antes de pitar el partido, una Fran Rosales por la derecha que no llegó. O sea, tuvo bastantes ocasiones y no hubo manera, pero todas al final. ¿Qué pasa? Que hubo un parón de una hora, ¿no? Entonces, aunque tú no veas que hay un esfuerzo tremendo, pero el ritmo que imprime la Extremadura, al final el equipo rival lo acusa. Julio Rodao, que me sorprendió, tiene como 15 kilos de más, o sea, es impresionante, que eso no quita que su colocación, las faltas tácticas que hace, pero yo me quedé impresionado, o sea, le sobran 15 kilos a Julio Rodao. Claro, acabaron el partido muchos jugadores mal y pidiendo la hora, pero esa hora de descanso pues le vino bien al Santa Amalia, o sea, al Puebla, y condicionó un poco el partido a su favor. La segunda parte de la Extremadura mejoró. El gol vino un poco por un error entre los dos. Primero un fallo, una pérdida de Miguel Núñez, un fallo entre los dos centrales de la Extremadura. Tuvo que salir Robador, le dio mal, despejó mal, con tan mala suerte que el balón fue a Abraham Pozo, que desde 20 metros metió el gol. Luego ellos tuvieron otra muy clara, que paró Robador y fue al larguero. Y Extremadura tuvo varias ocasiones, ¿no? Al final es un partido que la Extremadura pudo haber ganado si no hubiera tenido esa mala suerte al final, pero también ha ganado alguno de estos 10 con algún golpe de suerte, ¿no?
Sí, porque hemos hablado de que Robador ha sacado puntos para la Extremadura con sus intervenciones en partidos que ganó la Extremadura fuera de casa
0-1.
Ángel, esto no es normal que un entrenador ponga una defensa tan adelantada para enfrentarse a la Extremadura, ¿no?
Bueno, no es normal, pero Pineda ha visto prácticamente todos los partidos de la Extremadura. Sabía perfectamente que si los esperaba atrás, al final iba a caer el gol. Entonces, viendo que el delantero centro iba a ser Michael, que tampoco es un jugador que vaya mucho a los espacios, no tenían a Marco, que es el que le da creatividad y el que da último pase, o pueden saltar con él esa línea defensiva, puede saltar con él para saltar la línea de presión. Y entonces Pineda pues hizo un planteamiento que para mí es el correcto si le quieren hacer algo a la Extremadura, porque...
El correcto en Puebla, ¿no? Porque posiblemente en el Francisco Lera no sería así, ¿no?
Sí, bueno, al final hemos visto el Badajoz también que apretó arriba y también pues tuvo sus opciones. La verdad que los otros equipos que han venido al Francisco Lera y han hecho un bloque bajo han sufrido muchísimo, porque al final, entre los espacios que hay, entre que no eres capaz de llegar a la basculación de un lado a otro... yo creo que fue muy acertado el planteamiento de Pineda y bueno, creo que el punto lo dieron por un puntazo.
Ahora porque está fuera del descenso, es cierto que va a haber arrastre, entiendo, por los que defiendan de segunda red, pero es que ojo, el Puebla no está tan lejos de escaparse de la quema, porque hay un grupo ahí de varios equipos que están en un pañuelo, que están fuera del descenso. Pero bueno, lo cierto es que tarde o temprano Extremadura tenía que dejarse puntos y ha ocurrido en Puebla. Ahora está a uno de la Zoa, quedan 21 puntos por jugar y claro, tenemos la incertidumbre, la duda, no está atada la primera plaza. Lo que pasa es que el Extremadura juega el domingo, Ángel, a las 5 con el Pueblo Nuevo, que debe ganar ese partido, y a priori es muy difícil que la Zuaga gane en Llerena, porque es un duelo ahí tremendo entre dos equipos que tienen una máxima rivalidad, ¿eh?
Bueno, con el referente al Pueblo Nuevo también hay que tener cuidado, tiene varios futbolistas también interesantes, a mí me gusta bastante Liberal y Alberto, y también son de transiciones, es un equipo que lleva con Valentín mucho tiempo, es un equipo que bueno, que al final pues tiene muchas limitaciones económicas para confeccionar una buena plantilla o un buen equipo, pero todos los años al final se salva, todos los años al final saben a lo que juegan y eso es importantísimo para un equipo. ¿Que el ritmo de juego de esta semana sea muy alto y no lo aguanten? Pues puede ser, porque bueno, al final son jugadores que vienen de sus trabajos, entrenan a las 9 de la noche, entrenan 3 días, algunos seguro que no podrán ir a entrenar todos los días, y entonces al final pues eso en el minuto 60 en el Francisco Lera pues siempre ha pesado.
Es el segundo equipo que más goles ha recibido, ¿eh? 54, 55 el Olivenza, que es el último, pero fíjate, sí. Atlético Pueblo Nuevo tiene 26 puntos y ha recibido 54 goles, ¿eh? Sí. El segundo que más goles ha recibido de la tercera extremeña. Hombre, yo creo que más interesante que el Extremadura Pueblo Nuevo a priori es el Llerenense Azuaga, sí. ¿No?
Es el partido que iba ahí a ver, pero al final pues bueno, pensaba que lo iban a poner el sábado.
Te lo estás pensando.
Le estoy dando una vuelta porque la verdad que es un partido muy atractivo y el que pierda de ese partido pues puede salir poquito tocado.
Antonio, si pierde la Azuaga no pasa yo creo que nada o casi nada, pero si pierde el Llerenense es un palo para el equipo de Juan García, ¿eh?
Hombre, es que el Llerenense...
Que viene de caer a domicilio, ¿eh?
Es que el Llerenense ahora mismo que está ahí con 52, ha perdido sorpresivamente con Castuera y ese resbalón le hace que probablemente en esta semana puede caer.
Castuera que volvía a su campo.
Sí, sí.
Que su campo ya renovado.
Puede caer fuera de playoff perfectamente. O sea, si ganan los tres, Araí, Diocesano y Badajoz, saldría de playoff aunque fuera empatado con el Badajoz, ¿no? Entonces, el que más se juega es el Llerenense, ¿no? Azuaga, al final, su puesto de playoff lo tiene más o menos asegurado, ¿no? Está a 9 puntos del Badajoz, ¿no? Y está jugando fuera de casa, ¿no? El que se juega muchísimo es el Llerenense y lo que tú decías, ¿no? Ahora hay un bloque de 3 partidos antes de Azuaga, que nosotros es 2 en casa, Pueblo Nuevo y Castuera y Trujillo fuera, y ellos tienen 2 fuera, que son Llerenense y Jaraíz, y en casa Arroyo. Entonces, bueno, el Extremadura yo creo que tiene la obligación, de acuerdo que no es fácil, ¿no?
El Azuaga Arroyo está entre el Llerenense Azuaga y el Jaraíz Azuaga.
Exactamente. No es fácil ni se puede dar por ganar los 3 partidos, pero el Extremadura sí quiere ser primero como equipo, digamos, fuerte que aspira al ascenso como con la primera plaza, tiene que ganar estos 3 partidos. O sea, tiene que ganar en casa al Castuera, en casa al Pueblo Nuevo y fuera al Trujillo. O sea, esos 3 partidos y lo normal es que vaya a Azuaga con alguna ventaja más de la que tiene, porque al fin y al cabo son 2 salidas difíciles.
Lo normal, Ángel.
Que esos partidos al final, como dice Ángel, no te puedes confiar, está claro, porque cualquiera te puede dar una sorpresa. Por lo nuevo, eso sí, en casa, que es donde se hace fuerte, ha empatado con Llerenense y Jaraí los 2 últimos partidos,
sí.
Estando por debajo en el marcador, ¿eh? Y ha conseguido empatar, ¿no? Entonces, claro, ahí tiene el fuerte de jugar en casa, que el césped ya sabemos cómo está, pero compiten, ¿no? No te puedes relajar, pero tú, es que, claro, si tú no te planteas ganar a Pueblo Nuevo en casa y al Castuera y quieres ser primero, entonces mal vamos, ¿no? Tienes que ganar esos 3 partidos sí o sí para llegar a Azuaga con un poco de más ventaja, ¿no?
El Extremadura va a Zuaga el domingo de Resurrección.
Sí, sí, sí.
O a lo mejor se juega el sábado, ¿no? Sábado 19 de abril, domingo 20 de abril. Pero es que después de ese partido...
Recibimos al Diocesano y ellos...
Pero es que la Zuaga va a Puebla de la Calzada,
totalmente.
Cuidado,
¿eh? Sí, 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 sí.
El Puebla se estará jugando la vida. Vamos a ver.
Luego ya ellos tienen Pueblo Nuevo y Trujillo, ¿no?
Sí.
Que bueno, que más o menos...
Pero al final el calendario... Es que da igual el calendario, porque el Extremadura ha hecho 10 jornadas en la segunda vuelta.
Totalmente.
Muy buenas, es decir, ha ganado Jaraí, ha ganado Llanerense, ha ganado Badajoz, y ahora tampoco podemos pensar de que el Pueblo Nuevo, el Puebla, son equipos que tienen menos recursos, pero que también compiten.
Totalmente.
Que también compiten, porque como saques pecho en esta categoría, en tercera división, cualquiera te puede complicar la vida, lo hemos visto.
Fuera de casa, donde cualquier equipo tiene más problemas, ¿no? Se deja más puntos, ¿no? Y ahora tiene pues dos en casa que los tiene que asegurar.
Es más, que,
¿no?
Creo que con los de abajo, creo que con Olivenza se ha quedado a punto, Castuera se ha quedado a punto, Puebla de la Calzada se ha quedado a punto. Es decir, con los equipos que van abajo, el Extremadura ha hecho peores resultados, exceptuando el Arroyo.
Sí,
peores
sí.
resultados que en
Calamonte, que, bueno,
Calamonte,
decimos,
bueno,
se dejó dos puntos
allí
en el arranque de temporada.
Es decir, los de abajo.
Es que hay que darse cuenta del déficit de puntos del Extremadura en la primera vuelta.
Claro.
¿Por qué digo esto? Porque el Extremadura, sumando 30 puntos seguidos, tiene a un punto el segundo. O sea, que eso te demuestra el déficit tremendo de puntos que tenía el Extremadura cuando acaba el año, que estaba a 9 del Jaraí, que era el líder.
La primera vuelta que ha hecho el Extremadura ha sido nefasta. Un desastre. No hay que... No hay que ser una eminencia para ver esta situación de que el Extremadura, la primera vuelta que ha hecho, si hubiese ganado, con que hubiese ganado dos partidos más de la primera vuelta, de los que han empatado, por ejemplo, cuatro puntos más, pues ahora mismo estaría primero con muchísima solvencia.
Fijaros que cualquiera hubiéramos firmado de 33 puntos que se llevan después de Navidad, hubiéramos firmado 27. Y si hubiéramos hecho 27 en vez de 31, pues estaríamos ahora a 3 de la Zuaga. O sea...
No era imaginable que la Extremadura sumara 10 victorias consecutivas.
Y luego...
Hombre, a pesar de los fichajes, pero nunca se sabe, Ángel, si los fichajes al final te van a responder todos, si algunos al final no te van a responder.
A ver, lo bueno de los fichajes que se han realizado es que venían con dinámica de titulares en sus equipos. Es decir, tú has firmado, exceptuando Michael, jugadores que eran titulares en sus equipos. Entonces venían con ritmo, era rendimiento inmediato.
Ningún
entonces,
David grande, ¿no?
Por ejemplo, entonces...
Sí, pero bueno, rendimiento inmediato, a ver, con una salvedad. ¿Quién te iba a decir a ti que la Extremadura iba a sumar 30 de 30 sin que el delantero centro que ficha Michael...
Te metiera ningún gol, sí, sí.
No ha metido un solo gol.
Sí, lo que pasa es que ha tenido un...
Te ha dado otras cosas.
Ha tenido un papel fundamental en esos 6-7 partidos seguidos. Aquí lo que pasa es que también es a destacar el Azuaga, claro, porque tú esos 30-31 puntos... han hecho que recuperes la distancia con el resto de equipo y le metas un montón de puntos.
Le metió 16 al Jaraí.
Claro, o sea, aquí el problema también es el Azuaga, que te ha salido poner un chinche, ¿no? Te ha salido un chinche en el zapato, ¿no?
Se ha reinventado porque le ha quitado los tres jugadores que estaban destacando en la primera vuelta, Ingoma, Baki y Peter... Y se ha reinventado otra vez y es que no baja el pie y la verdad que está haciendo una temporada muy, muy, muy buena.
Es que lo que dices tú sobre todo es por la primera, porque al resto sí le has metido una distancia considerable. Sí ha tenido efecto esos 31 puntos. De hecho, al Llerenense le sacas 7 y el Golaverá, al Jaraí le sacas 7 y el Golaverá, al Diocesano le sacas 8, no nos tenemos que enfrentar, y al Badajoz le sacas
10
más el Golaverá. O sea, contra el resto de rivales sí se ha visto el reflejado con el que nos ha visto con la Zuaga, porque ha tenido un ritmo pues muy parecido al tuyo, prácticamente igual, ¿no? Prácticamente idéntico, ¿no?
Bueno, vamos a hablar del Badajoz, porque estuve viendo los últimos minutos en casa ante el Montijo y yo vi cosas raras.
Sí.
Como decía aquel, veo cosas que otros no ven.
Sí, sí.
Pero es que me llamó mucho la atención, no sé, ¿tú no viste?
He visto un resumen y veo al final veo pasividad en el sentido de que cuando tú te fijas en quién centra en el gol, por ejemplo,
estaba solo, es decir, no tenía oposición ninguna.
Pero entonces, no era fácil el remate, ¿no?
Y el remate remata dentro de tres jugadores rodeados del Badajoz, es decir, que es una falta de concentración o de intensidad.
La jugada de antes de que
y la jugada que para el portero allí, que saca una mano impresionante, pues la verdad que yo creo que, no sé, o se pensarían que habían ganado el partido, o hubo una falta de concentración ahí muy grande y que eso le puede costar muy, muy caro.
Yo vi que le caían los balones a los jugadores del Montijo en la segunda jugada, claro. Que luego salían con mucho espacio para armar jugadas de transición o la contra. Y bueno, que incluso el Montijo, si llega a durar un poco más el partido, cuidado, cuidado.
Es que Montijo es un equipo peligroso en ese sentido de que, más allá del nivel, en esta tercera hay equipo que a lo mejor tienen más nivel, pero no tienen jugadores con recorrido. Y el Montijo tiene jugadores que se cruzan el campo, el Igor Rocha de turno, varios jugadores de color. A lo mejor tengo un Santa Amalia que defensivamente está más organizado, que compite mejor, pero le cuesta, se le hace enorme el campo, ¿no? Le cuesta
a Dios. A Montijo no le ocurrió eso.
Claro, a Montijo no. Una cosa parecida a lo que nos pasó a nosotros con el Moralo. El Moralo, a lo mejor, un desastre
tácticamente
era de organización, desastre, pero tiene jugadores muy físicos que te hacen contra, que es, si recordamos lo que comentó Oliver en rueda de prensa, que los equipos que le pueden o que le plantan cara a Extremadura era el Badajoz y un Diocesano. O sea, el Diocesano, claro, probablemente sea más temible que el Llerenense, que es mucho más estático.
Sí, ojo, más posicional, más, el más otro posicional. Más de transición.
Sin embargo, el Diocesano tiene dos, tres jugadores que son unas balas. O sea,
no tiene que jugar en Navalmoral, ¿eh?
Sí, pero fíjate, me asusta casi menos en su casa que aquí, porque no van a tener tanto y ya está el equipo más.
Cuando llegue a Naval Morales, el Moralo ya tiene, bueno, el año yo hecho. Creo que ya el año lo tiene hecho, y veremos en qué condiciones llega ese partido, pero el Extremadura lo tiene claro, como hemos dicho anteriormente, ganando estos tres partidos.
Y no perdiendo en Azuaga, lo tiene casi en la mano.
Bueno, hombre, si la Azuaga se deja puntos en estos tres, claro, y el Extremadura va a llegar a Azuaga con un colchón de 4, 5, 6 puntos.
Hombre, el Azuaga sí se nota, aunque al fin y al cabo son victorias, es que, desde que le faltan estos futbolistas ya no golea. Acordaros antes, 4-0, 3-0, gana por la mínima. En Olivenza marcó en el minuto 75, al Olivenza le costó.
Es verdad, en casa ganó 2-0, ¿no?
Al Olivenza marcó en el 75. 75,
muchas ocasiones, pero le costaba.
Claro, no tiene la efectividad
de Engoma,
sí. que metió 14 goles en una vuelta, ¿no? Entonces eso le cuesta un poco más. Y claro, eso se refleja sobre todo más en la salida, ¿no? La última salida que tuvo fue en Jerez, y en Jerez empató en un partido compartido, empató, y fuera de casa es cuando tú tienes más riesgo de perder el punto. No es lo mismo jugar al Extremadura en Pueblo Nuevo que jugar en casa contra el Pueblo Nuevo, aunque te pueda complicar, ¿no? Pero no es lo mismo, ¿no?
Pues sí, pero y el Badajoz tiene imposible, evidentemente, alcanzar a la Extremadura, pero es que tiene imposible también, yo creo, que la segunda plaza, ¿no? Alcanzar a la Zubaga, que son 9 puntos.
Hombre, yo creo que tendría que ganar muchos puntos y que esto que espera la Extremadura de la Zubaga, que se deje punto ahora fuera y que llegue la Extremadura en Azuaga y empate o gane, ¿no? Entonces, tendría...
Es que yo este Badajoz no lo veo ganando.
Claro, es el problema, que no lo ves ganando. Es
que ahora se enfrenta al Puebla, cuidado con el Puebla de Pineda allí, ¿eh?
Lo que tú dices, Blas, estoy totalmente de acuerdo. Es decir, no veo al Badajoz ahora mismo, no lo veo capacitado para disputar la segunda plaza. Ni Azuaga.
Es que no cierra los partidos. Gana 1-0 al Montijo y no lo cierra el partido, acaban empatando.
Y sobre todo porque el Diocesano, que ha pasado un mal momento, ahora se ha recuperado un poco, está bien, está puntuando, tiene una línea regular. Quizás ahí es el Jaraí el que viene para abajo. Pero bueno, que hay que ver a quién es el que se queda fuera. Yo creo que el Jaraí es el que tiene más pinta de quedarse fuera de playoff.
¿Tú crees que el Diocesano se mete antes que el Jaraí?
Yo que le veo en una línea más regular.
El Diocesano, sobre todo, son picos de forma.
Y luego un equipo muy joven que va a llegar fresco al final de temporada, ¿eh? Un equipo joven que el físico tiene ese punto a favor, ¿eh?
Yo creo que el Diocesano... Me metió Buba otra vez, me parece.
Sí.
Lleva ya
9 goles.
Unos pocos de goles.
9 goles.
Bueno, Ángel, ¿qué me cuentas de la ronda élite sub-17? Vaya chaco, ¿eh? Vaya decepción, ¿eh?
La verdad que sí, casi una decepción, porque todos pensábamos que España era la... Bueno, y era la favorita, creíamos que era la más potente.
Lo creíamos.
Creo
que por el nombre, por España.
Pero bueno, porque hay muchos jugadores en dinámica, incluso de primera red.
Entonces, bueno, esa categoría ya es una categoría que no cualquier jugador está ahí, ¿no? Entonces,
el extremeño Alexis Ciria, ¿no?
Sí, sí. Bueno, ahora ha bajado los juvenil del Sevilla, sí, pero ha jugado en primera red en Sevilla.
Ha debutado ya. Yo lo que a lo mejor no todos están en primera red, pero la mayoría están en dinámica segunda red. Por ejemplo, el central está en el Mestalla, es decir, que ha estado en el Mestalla en segunda red. Quieras o no, pues hay muchos jugadores con una amplia trayectoria en el fútbol profesional, porque ya primera red yo lo considero profesional, bueno, y segunda red incluso que también.
Tony Fernández ha hecho la pretemporada con el Barça, sino las dos.
Ha llegado a debutar
en el equipo del Barcelona, ¿no?
Y está en primera red, es fijo de primera red. Entonces, pensábamos todos que iba a quedar primero y se ha quedado fuera.
Tercero.
La verdad que me ha sorprendido muchos jugadores. No he tenido la opción de ver presencialmente, lo he visto por vídeo, el número 11 de Austria. La verdad que ha sido, creo que, la sensación del torneo, junto con el 10, con Kerr de Alemania.
Buenísimo.
Está en el Bayern de Múnich. La verdad que ese futbolista tiene talento. Cuando llega el balón a él, pasan cosas, como pasa con salvando las diferencias con Lamine Yamal. Y bueno, la verdad que hemos visto fútbol para mí de élite, porque esos son los jugadores que vamos a ver dentro de poco en televisión, como se suele decir. Y la verdad que... Bueno,
la peor Noruega, con diferencia.
Noruega al final, pues bueno, tuvo las opciones también con España.
Pero ayer al descanso iba 3-0 ya, sí, a Alemania y Noruega en Almendralejo.
Ayer estaban abatidos. Aparte que Alemania salió con un ritmo muy alto de juego y encima le salió todo, porque a los 10 minutos empezó ya ganando y creo que Alemania hizo un muy buen torneo.
Voy a decir una cosa para no liar a la gente, porque al principio he hablado de jueves. Esto se graba el miércoles, y cuando estamos hablando Ángel y yo de ayer, nos referimos a que el partido fue el martes.
Sí. Yo vi el partido, solamente he visto en persona el partido contra Alemania, y yo creo que más que un problema de calidad de jugadores, yo creo que España tiene varios jugadores de mucha calidad. A mí me gustó mucho el lateral derecho.
¿El entrenador?
Yo creo que el entrenador es un desastre. Yo creo que la eliminatoria, o sea, la primer puesto la ha perdido el entrenador. O sea, tú vas ganando totalmente, es que no sé ni cómo se llama.
Hernán Pérez.
Sí, pues mira, va perdiendo 0-2, remonta. ¿Y a ti el empate te vale para quedar primero? O sea, porque esto también es un estado de ánimo en los chicos. Y el partido era un corre-calle, pero vamos a ver. ¿Qué corre calle si tú no necesitas ganar? Hombre, necesitas ganar, pero Alemania te mete...
Te vale relativamente.
No, te vale si tú le ganas a Austria. Y a Austria le tienes que ganar de cualquier manera. No. A Austria le tenías que ganar.
Dependía también de la diferencia de...
No, porque Alemania había empatado el primer partido. Entonces tú lo quedabas descartado. Entonces iba como loco a ganar el partido. Yo decía, pero este hombre está tonto. O sea, ¿pero qué hace? Nos metió Alemania un gol al contraataque.
Sí. Fue un error gravísimo porque desde el portero acaba en el área de España.
Totalmente. El central mete un balón a la espalda del central de España.
Pero que España va como loco a ganar el partido, o sea, pero dejando espacio. Y digo, pero
España iba perdiendo 0-2, los 5 goles fueron en la segunda parte. España iba perdiendo 0-2 y hay unos minutos buenísimos de España, sí, que empata 2 y en la última jugada marca Alemania.
España le tenía que ganar de cualquier manera a Austria y quedaba primero empatando o ganando a Alemania. O sea, le era indiferente.
Incluso me parece que pasan, no sé si son los 5 mejores segundos o los 4 mejores segundos.
Pero eso era para el Mundial.
Sí, pero ahora mismo has quedado tercero.
Si España hubiera ganado, se hubiera metido en el Mundial.
Ahora has quedado tercero.
Claro, luego ya un estado de ánimo, son chicos y se habían venido abajo, ¿no? En el último partido yo creo que anímicamente estaban mal. Pero
espérate, que el último partido...
tuvieron una ocasión.
Con Austria van perdiendo 3-1.
Sí, pero...
Hizo unos muy buenos minutos el hijo de Marcelo, Enzo, que marca un gol y da una asistencia, se pone 3-3 y Enzo tiene una ocasión clamorosa en línea de gol para pegarle un frentazo.
En el 91 o así.
Para pegarle un frentazo, Antonio, en la misma prácticamente línea de gol, increíble.
Lo
que hace es girar el cuello.
No le dio.
Y le dio fuera, le dio mal.
Le dio mal.
Era para un frentazo, increíble.
Era gol y era la segunda plaza.
Pero esto es, siempre que hablamos también de las categorías inferiores de España y que se quede fuera del europeo y del mundial,
la verdad que
es un palo, Ángel.
Ha sido un palo grandísimo. Yo vi a Hernán Pérez abatido en el banquillo del Francisco de la Era cuando perdió con Alemania. Lo vi abatido. Lo vi muy, 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 muy afectado. Muy afectado porque él se vio con opciones, y en un contragolpe, como tú bien dices, una falta de concentración, una salida de balón de Alemania que fue muy sencilla, con un golpeo largo, que es lo, en teoría, lo fácil de defender, te crearon la ocasión de gol. Entonces, te crearon el gol, te metieron el gol.
Yo creo que también que allí precisamente vi el España sub-21 que perdió con Alemania. Sí. Claro, es que al final España también últimamente tiene tan adelantado a los jugadores, que es que hay sub-17 jugando en la sub-19 y hay sub-21, es que media absoluta es sub-21. Y claro, tú, si tú pusieras en la sub-21 a Pedri, a Lamín, a Asensio, a Cubarsí, al otro, es que media selección es sub-21, ¿no? Entonces, sí. Y con la sub-17 pasa un poco igual. En la sub-19 hay jugadores sub-17. De hecho, Marcelo tiene 15 años. Claro, entonces eso
están
al final
los plazos y eso, pues,
eso se acusa, ¿no?
Perjudica.
También suele pasar que hay jugadores que destacan en las categorías inferiores y luego acaban jugando en primera o en segunda ref,
si acaso,
o se dedican a otra cosa.
Sí.
Y también hay jugadores que no han pasado por las categorías inferiores, el caso de Raúl Asensio.
Sí.
Y vamos, pegan
el último caso era Busquets, digamos, de
que pegan el estirón futbolístico, como decía, hay una aparición sorprendente cuando este tipo no ha tenido recorrido en las categorías inferiores. Pero bueno, yo he estado siguiendo bastante, además he estado en varios partidos y la gente ha respondido bien.
Sí, hemos tenido.
En Almendralejo responde la gente siempre bien.
Aparte, hemos tenido un mes de fútbol completo. Yo personalmente, entre la Copa Juvenil, que también hubo una expectación muy grande
en Villanueva,
de ver el Barcelona, de ver el Betis, que también eran, que muchos de los jugadores que jugaron en esa competición han estado aquí en el Francisco de la Era con España. Y bueno, llevamos, pues yo la verdad que estoy muy contento. He visto este mes, pues, así en torno a 6 partidos de élite, más las selecciones, más segunda red también que he visto, y bueno, incluso el Mérida de Clano. Entonces, la verdad que ha sido un mes muy muy productivo y sobre todo, pues, conocer jugadores y tener el conocimiento para posteriormente, pues, si hace falta, utilizarlo.
Pues yo me quedé viendo la celebración de los alemanes, por si alguien se piensa que Alemania o los alemanes no celebran. Sí. Después de la victoria ante Noruega, y bueno, además había familiares.
Sí.
Había familiares en la grada y estuvieron festejando esta gran selección alemana. Por cierto, como destaca Ángel, hay varios jugadores que tienen una pinta fenomenal. Bueno, pues nada, os emplazo para la semana que viene y nosotros a lo nuestro. A las 5 Extremadura por lo nuevo y a las 6 Jerez Azuaga, a ver a qué partido acude Ángel. Yo también lo estoy pensando. Si se va Ángel, soy capaz de irme con ella.
Yo no.
Antonio, es que ¿dónde va a estar el tema? Va a estar ahí en el Jerez Azuaga, ¿no?
Al final siempre te gusta ver partidos que se jueguen cosas, ¿no? Aunque todos se juegan...
Sí,
pero... puntos y demás, pero bueno, en la clasificación estamos hablando del segundo con el tercero.
Podéis ir a ver el Jaraí Azuaga, podéis ir a verlo dentro de 2 semanas.
Cambian la hora, ¿no?
Cambian la hora, sí.
Muchas gracias.
Venga, gracias. Todo.